Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo se llamaba esto?
¿Los viajes de qué?
¿De Gulliver?
Creo que sí.
Puede ser.
Un programa que viene de la mano, como siempre, de la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila. Bueno, Maru, ¿qué tal? ¿Ya recuperada del homenaje a Camela del último programa?
Nada, no lo he superado.
¿Has cambiado de gustos musicales? O...
Se mantienen todavía ahí.
Pues sí, contamos, como siempre, con la inestimable ayuda de Maru Eugenia Hernández. Maru...
Splin.
Y nuestro historiador y colaborador y amigo y siervo, Sergio Sánchez.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Te has venido con alguien hoy, no?
Hoy he cogido por banda aquí a un miembro de la Asociación de la Sombra del Ciprés y nos va a acompañar aquí con todos nosotros a darnos un poco su visión de literatura y sobre todo de su obra. Él es Carlos del Solo, bienvenido.
Hola, Carlos. Caballero, señorita.
Gracias.
Aquí una breve presentación de Carlos. Él era o es informático hasta que pasó a mejor vida y ahora se dedica solamente a escribir. Es escritor del CID, de Simplemente Rodrigo, de literatura histórica, igual que Enrique IV, El Último Rey Medieval, y también tiene por ahí un pequeño librito en colaboración con Cruz Roja que se llama Jóvenes Justicieros, y está trabajando en una o dos novelas nuevas.
No, una.
Voy
haciendo, tengo relatitos pequeñitos por ahí de colaboraciones y estoy con un libro.
Y bueno, pues un poco, Carlos, ¿cómo empezaste a escribir? ¿De dónde te llama la necesidad de escribir?
Bueno, la necesidad de escribir desde hace muchos años. Yo empecé leyendo novela de ciencia ficción y mi ilusión sería ser capaz de escribir ciencia ficción, pero es que no soy capaz. Entonces, bueno, toda la vida he estado intentando escribir algún libro, siempre he empezado con ese género, nunca me ha gustado lo que he escrito. Y ya a los 50 años pude dedicarme a escribir de manera plena, de manera no hacer otra cosa. Y tuve que decidir con qué me ponía. Y otro género que me gustaba mucho era el histórico. ¿Por qué? Porque a mí la historia como la daban no me gustaba. Yo iba a clase de historia y, jolines, pues fecha tras fecha, acontecimiento tras acontecimiento, a mí se me hacía farragoso. Pero comprendía que la historia era muy interesante. Y pensé que la manera de poder divulgar historia era novelarla e intentar hacerla lo más amena posible. Una novela no es historia, evidentemente, pero bueno, como se basa en hechos históricos, en acontecimientos que han ido sucediendo y bueno, pues el novelista histórico se documenta bastante, yo creo que si tiene el suficiente tino, pues es capaz de transmitir la historia. Pues el Cid Campeador, Enrique IV, son los dos que elegía hasta este momento, de tal manera que le enganchen al lector y que de manera entretenida, bueno, pues sea capaz de vivir lo que sucedía en aquellas épocas, el tipo de vida, aunque, por supuesto, adornado y rodeado de un montón de cosas que salen de la imaginación del escritor, claro, pero bueno.
Yo sí que estoy de acuerdo contigo en que siempre de pequeño nos han inculcado una historia que era muy aburrida, muy de fechas, y eso yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos los historiadores, los profesores de historia, de presentarlo. Y también, ya que lo has dicho también, de que siempre te ha gustado la ciencia ficción y todo esto, la novela histórica no deja de ser también ficción. Una ciencia ficción porque nos inventamos el resto, cosas que pudieran haber sucedido o lo que sea. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, pues fíjate cómo lo veo, que es la ventaja que tenemos los novelistas históricos, ¿eh?
Bueno, ahí está.
Yo empecé en la ciencia ficción leyendo Asimov.
Yo creo que es el gran referente que tenemos todos, el de Asimov. César seguro que no se lo ha leído.
Le tengo preparado.
Pues...
Bueno, yo empecé con Asimov y empecé... Bueno, pues con una de sus primeras novelas. A mí me gustó mucho la saga de Robot y Fundaciones y los imperios. Y es curioso porque cuando él llega a un imperio, al Imperio Galáctico, nos cuenta que el Imperio Galáctico, en entrevistas que le hacen en su día, está basado en el Imperio Romano. Es decir, él la coge y bueno, más o menos con la estructura del Imperio Romano se monta un Imperio Galáctico. Con lo cual, bueno, Pues efectivamente, la ciencia ficción, aun trasladada a cualquier época y a cualquier lugar, puede estar basada en unos hechos históricos de la humanidad, de alguna manera, ¿no?
Ahí está. De hecho, tengo que apostillarte que Asimov es el gran referente de la ciencia ficción y fue también un buen historiador y tiene libros de, sí, de historia, una colección muy buena y muy bien documentada, con lo cual le ha servido para construir exactamente la historia del Imperio Galáctico, la Ley de la Robótica o la saga de la Fundación.
Efectivamente.
Eso pasa en Juego de Tronos también, ¿no? Que está basado en...
Sí, también se va cogiendo la Guerra de las Dos Rosas y en otros más acontecimientos también del Imperio Romano y de todo. Al final no se inventa nada nuevo, sino que vamos cogiendo trozos de la historia y poniéndola en, ya sea en ciencia ficción, en historia o lo que sea.
Yo os puedo decir que estoy tentado a un día coger y escribir la historia de Rodrigo Díaz de las Estrellas, que sale desde el planeta Tierra y que va a conquistar una galaxia para el emperador galáctico Alfonso el VI, con lo cual tú fíjate, el Cid Campeador le puedes convertir, en vez de llevando a Babieca, que es un caballo, pues llevando una nave espacial con el mismo nombre y que haga ese tipo de cosas, ¿no? O sea que bueno, sí.
En ese sentido sí que lo veo, y aparte que saldrían cosas muy originales también, sin embargo con toda su base. También otra cosa que te queremos aquí preguntar, y es un poco, al ser un autor autoeditado, ¿cuál es tu experiencia sobre autopublicación y también sobre la promoción del autor? Que lo hemos hablado aquí un mogollón de veces en micrófono cerrado, y es que el autor prácticamente tiene que ser autodidacta y saber un poco de todo. Claro. ¿Cuáles son los problemas a los que te has enfrentado al publicar, básicamente?
Pues llega un momento que tienes que tomar la decisión de si quieres ir a través de editoriales tradicionales o quieres de alguna manera irte a una editorial más pequeña y autopublicarte. Yo por lo que estuve viendo y hablando con otros autores, los que han trabajado con una editorial tradicional, de las que, bueno, pues sí, man, me gusta tu novela, que si está más o menos aceptable a todos le gusta, ¿no? ¿Vale? Cogen, te la publican, pero no la mueven en absoluto. Vale, tenemos casos cercanos, pero bueno, por no nombrar a ninguno, hay casos cercanos en de que una editorial pues coge, te publica tu libro y no lo mueve en absoluto. Sí, lo mete en un catálogo editorial, pero no hace absolutamente nada con él, ¿no? E incluso luego pues tienen un montón de peleas para que les paguen por los derechos de las ventas, no saben ni lo que han vendido ni lo que no han vendido, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que el autor tiene que tomar la decisión. Yo tengo una ventaja. Aparte de informático, me he compaginado siempre en mi profesión con el mundo de la empresa. Yo he sido empresario muchos años, con lo cual la informática y la empresa me han servido a mí, la informática, para tener una mente estructurada y ser capaz de escribir, y la empresa para saber qué hacer con un producto, ¿no? Entonces, bueno, pues tomé la decisión, digo, bueno, pues una editorial pequeña me la va a mover exactamente lo mismo que una editorial tradicional. La novela no lo va a mover absolutamente nada. Sí, me los puede meter en los canales de venta, pero no va a haber ningún vendedor que vaya librería por librería ofreciendo mi producto y dejándolos en depósito ni nada, ¿no? Y bueno, pues tengo un poquito más de control sobre el producto. Incluso hay veces que me planteo no utilizar ni editorial siquiera, pero bueno. Las últimas novelas las he hecho con Círculo Rojo y, bueno, como lo mete en el logista, lo mete una serie de cosas que cualquier librería puede hacer un pedido y tener el libro en su librería, pues me viene bien. Pero lo que queda claro es que si tú quieres que los lectores lean tu libro, lo tienes que promocionar.
¿Y cuáles son los canales de promoción que utilizas? Porque básicamente todos los invitados que pasan por aquí por los viajes de Gulliver, los problemas básicamente son los mismos, y es que el autor lo tiene que hacer él, porque como has dicho, las editoriales no mueven nada, es como un problema. O sea, se quieren garantizar el producto, que le salga rentable, que no pierda dinero, y a partir de ahí, si un libro va a triunfar o lo que sea, es por, aparte de la calidad del texto, por lo que se mueva el autor, ¿no?
Efectivamente, lo que se mueva el autor y luego el boca a boca. No hay otra manera. Las redes sociales, pero también tienes que buscar todos los nichos en los cuales tú puedes comunicar que tienes esa novela. Yo pongo un ejemplo. El Cid Campeador, simplemente Rodrigo, para mí es una novela que más lleva 2 años en el mercado y se sigue vendiendo muchísimo. Yo vendo Cid Campeador todos los días. Digo, pues, pero tengo que reconocer que trabajo en eso. Es decir, no solo escribo, sino que trabajo en promocionarlo. Bueno, pues en las redes sociales, por supuesto, en todos los grupos o páginas que tienen algo que ver con novela histórica, con novela medieval, con temas de templarios, con todo ese tipo de cosas, se mueve con cierta continuidad, ¿no? Pero luego hay más cosas. En España hay un montón de grupos que son cidianos. Hay que intentar contactar con ellos y darles información de tu libro. Oye, que existe este libro, te mando para que leáis un poco los primeros capítulos, no sé. Bueno, a partir de ahí. Otra cosa que existe en el caso del Cid Campeador es el Camino del Cid. Igual que está el Camino de Santiago, existe el Camino del Cid. En el Camino del Cid, bueno, pues hay un montón de ayuntamientos, oficinas de turismo y todo ese tipo de cosas que también están involucradas. Bueno, pues también hacerlo. En todas las asociaciones de recreación o que tengan algo que ver con el Cid, hay un montón de pueblos que se llaman algo del Cid. Bueno, pues todos tienen feria del Cid. Bueno, pues contactas con todos, dices que existes, y algunos alguna vez dicen, oye, queremos que vengas a presentar aquí tu libro, queremos hacer una jornada especial contigo. Digamos que lo que tienes que hacer es continuamente en función de estoy poniendo el ejemplo del Cid porque es con el primero que empecé, pero en el caso de Enrique se movió mucho en Segovia, se movió mucho en Valladolid, se movió mucho en una serie de sitios. Pues tendrás que atacar toda esa serie de sitios y decir que tu libro existe, mandarles información, ofrecerte para hacer cosas gratuitas y, bueno, todo ese tipo de cosas. Lo que no puedes hacer es parar. Yo dedico todos los días varias horas a la promoción de los libros. Todos
eso te iba a preguntar. Yo digo, ¿cuánto tiempo te lleva esto al cabo del día?
Todos los días. Yo dedico más tiempo a la promoción que a la escritura. Uh-huh. O sea que con eso lo digo todo.
Y cada una de las dos es importante ahí. Y lo que sí que es una carrera constante. O sea, es como una maratón de continuamente estar así. No se puede escribir el libro, lanzarlo y ya vendrán los lectores. Eso no suele pasar, ¿no?
Imposible. O sea, yo que estoy
partiendo de la base de que la gente no lee, que ya es bastante.
Bueno, hay quien dice que hay más escritores que lectores en España, o sea que bueno, eso ya es un pequeño problema que tenemos.
Yo sí lo pienso.
Sí, hay muchísimo
escritor. Parece que se escribe más ahora que se lee.
Claro, entonces es un tema complicado. Vivir de esto es imposible, o sea, yo al que lo diga, bueno, vivirá 4 o 6 en España, pero...
Vale, te quería preguntar, porque una de estos 4 que viven en España de la literatura también ha sacado un libro del Cid.
Ay, me ha venido estupendamente.
¿Te ha venido estupendo?
A mí, sí. Gracias a él.
¿Qué opinaba sobre él?
Solo he leído el primer capítulo y me lo quiero leer. Pues en el caso de Arturo Pérez Reverte, es un libro Arturo Pérez Reverte.
Le mandamos un saludo desde aquí, un fiel saludo. Oyente nuestro.
Otra
querella que nos
un saludo, un abrazo y Arturo, léete el Cid Campeador simplemente Rodrigo, a ver si te gusta. Yo me voy a leer el tuyo.
¿Podrías mandárselo así en plan?
Sí, sí. Si supiese la manera de hacerlo, yo lo haría. De hecho, con algunos autores lo he hecho.
No sé, a veces en redes sociales y cosas de esas,
sí, pero,
depende.
Sí, pero los hay más accesibles. Sí.
Pero muchas veces hay representantes por medio. Es muy complicado, sí, no. Incluso yo a algún actor le he escrito, digo, ¿por qué no haces una película del Cid Campeador?
Yo mi primer
Porque
libro,
te veo.
Yo mi primer libro se lo mandé a una de las locutoras de Radio 3, que me gustó mucho. Sí. Me dijo que se lo mandara, sí.
Pero luego hubo...
Luego no me contestó ya más, o sea, como la escribiera dije, no soy ninguna acosadora, pero me podías dar una dirección para...
Bueno, pues eso, yo...
Debió pensar que sí era una acosadora.
En mi caso también hay gente famosa que tiene mi libro, porque se lo ha mandado, porque lo ha pedido, o por lo que sea, ¿no? El CD de Arturo Pérez Reverte, bueno, pues es un CD muy distinto por lo que he leído en el primer capítulo. Mi CD es un CD muy humano, y pues el CD de Arturo, como le pega a él, es un CID mucho más chulesco, mucho
muy viril,
mucho más machote. Eso es, no tiene nada que ver, mucho más
guerrero. Más guerrero, ¿no?
O sea... el mío es más humano, es distinto. Es la relación con su madre, con las novietas, con las amantes, con la mujer, con los hijos, con los amigos.
Pero posiblemente porque al final el género de, bueno, el mundo de PRBT sabe perfectamente a qué... lector orientarse, claro. Y al final si cogemos Falco a la triste y
sí, sabe, viene siendo lo mismo,
muy similar,
claro.
Similar
Arturo es además es muy alabado y muy criticado, tiene su sector, entonces, y escribe muy bien, ¿no? Faltaría
sí,
más.
Sí, o sea, Reverte es como yo, o me amas o me odias.
Claro, exactamente.
No hay término medio.
Bueno, en esta mesa prácticamente...
Sí. En esta mesa pues prácticamente todo me odiáis, así que hay buen consenso. Y ya casi para ir acabando, pues que nos cuentes un poquito, a aparte ya hemos hablado de tus obras, de tu de la, del trabajo que haces, que casi a tiempo completo de promoción, un poco en qué estás trabajando ahora y en qué te orientas de aquí al futuro.
Pues a seguir escribiendo, eso por supuesto, ¿no? De vez en cuando mando algún relatito porque ves algún concurso y dices, bueno, voy a mandar algún relato, a ver si en alguno, bueno, pues te llaman y dices, oye, que te lo publicamos. Algunas veces pasa, ¿no? Pero bueno, ahora estoy metido en una novela también histórica, no es de ningún personaje conocido, aunque bueno, yo lo hago conocido debido al nombre que le he puesto y a...
No podemos develar nada todavía, y en único... primicia, ahora que estamos aquí en familia.
Venga, venga.
Bueno, voy a decir algo, tampoco voy a decir demasiado, pero bueno, siglo I antes de Cristo y estamos por esta zona.
Uf, pues claramente
juégatela.
Me la juego a la triste, muy fácil, ¿no?
Bueno, quedará para el futuro. Pues
cualquiera que eche cuentas y coja un libro de historia verá en el siglo I qué es lo que estaba pasando aquí. Entonces, bueno.
Yo pensé que no había nadie por aquí.
Sí, sí, por aquí había mucha gente. Uf.
Y es que estábamos más o menos como ahora, ¿verdad? No hay nadie.
Sí, en esta España vacía.
El tren iba más rápido.
¿Algo más que nos quieras aventurar ahí?
Nada, daros la enhorabuena por el programa, que está muy bien, muy simpático, que promocionáis la literatura, con lo cual está muy bien. Y nada, os animo a seguir.
Pues aquí seguiremos. Y si nos quieres acompañar, pues nos queda todavía 15 minutitos, 10 minutitos de programa.
Bueno, aquí me quedo con vosotros y así meto la pata en algún momento.
Venga, perfecto.
Pues muchas gracias, Carlos.
Libros de cine.
Bueno, pues llegamos a la sección más querida por todos los seguidores de este programa, que es el libro que no ha salido, César.
Exactamente.
¿Y la película que se ha visto
o la más odiada?
Que no se ha visto.
Pues yo creo que además coincide, ni te lo has leído ni has visto la película.
Perfecto.
Sobre todo porque es una película bastante reciente, de noviembre de 2019, y que ha sido ganadora de dos Goyas.
Pero que igual el resto de la mesa tampoco la ha visto ni se la ha leído.
Confío en que sí.
Confío en que sí.
La novela y película de la que quiero hablar hoy, que sí que es una buena adaptación, es sobre la película y el libro Intemperie. El libro es la primera novela, el debut literario de Jesús Carrasco, al cual incluso apodaron el Cervantes español, porque es una novela que está muy bien escrita, en la que no le sobra ni una coma, todo está puesto en todo al milímetro, todo muy cuidado, y que tenía proyectada una gran carrera literaria. Luego sacó un segundo libro que no ha sido nada bueno en la crítica, pero bueno, centrándonos en Intemperie, es una novela rural. Hace un momento hablábamos sobre la España vacía, y aunque es una novela atemporal, en el cual no se puede ubicar ni en el tiempo ni en un marco geográfico que hace referencia a nombres comunes, a monedas, no hay ni topónimos, cuenta la historia de un niño que huye de su pueblo, que le están persiguiendo, y se enfrenta entonces a lo desconocido, pues a la llanura, a una naturaleza despiadada y hostil, y un ambiente de sequía y de miseria, en el que se va a encontrar con un cabrero, y se establece una relación pues incluso paternofilial entre los dos, en el cual el lector empatiza mucho con el niño, y en las peripecias de los dos se juntan el hambre con las privaciones que viven, de dormir al raso, todas esas penurias. Y bueno, supongo que será algo así como un ambiente de posguerra, de todo este ambiente rural o a lo que ahora llaman neorural, como la obra de Delibes o de Cela, y que ya en 2016 hicieron un cómic sobre ella, de Javi Rey, y que ha sido llevada al cine ahora mismo, el año pasado, por Benito Zambrano.
Y que no le ha ido mal en los últimos Goya, por un motivo que vamos a escuchar ahora, ¿no?
Ahora después vamos a escucharlo. Ha sido premiada con dos Goyas, uno al mejor guion adaptado, con lo cual ya se dice que ha sido una buena novela y una buena interpretación. Uh-huh. Tengo que señalar que los Goya dieron las gracias a todo el mundo, menos a Jesús Carrasco, que es el autor.
Es el autor.
Curiosamente, para que veas cómo denostan un poco a la figura del autor en la que está basada la obra, y que también ha sido merecedor del Goya a la mejor canción original.
Pues antes de seguir, no sé si Manuel tiene la banda sonora por la que ha sido premiada por ahí.
Vamos aquí a escucharla.
Y para su boca dame miel de caña, que no pruebe el vino del odio y la sangre. puso de parto y tuvo un niño.
Bueno, el tema este que comentabas, normalmente siempre al final el autor, cuando una película se lleva al cine, el autor es el que casi incluso llegan a destrozar el libro. No sé si os acordáis de algún caso que os haya llamado la atención en el cine, de películas que habéis leído el libro y que luego cuando habéis visto la película habéis dicho, madre mía, ¿qué habéis hecho?
Yo tengo varios de esos.
Venga, sorpréndenos.
Hombre, a ver, o sea, hay adaptaciones que son muy buenas, que es verdad, ¿no? Pero también hay libros, yo de hecho, en mi adolescencia leí mucho a Jane Austen. O sea, así he salido yo, ¿no? Y por ejemplo me gusta...
Ahí Jane Austen cazavampiros también.
No, a ver, pero por ejemplo la novela de Orgullo y Prejuicio, como novela, yo la leí, pues eso, con 15, 16 años, me gustó mucho. Luego hicieron una película que es muy famosa, la ponen mucho, además, en la tele, con actores muy buenos, ¿no? Que a mí me ha parecido, o sea, la peor adaptación que se puede hacer de una novela en la que los personajes te los han sacado como de quicio, son personajes... Jane Austen te puede gustar más o menos, por ejemplo, el estilo y tal. Yo ya una época no he vuelto a leer a Jane Austen, ¿no? O sea, ya no me llama.
No lo hagas.
Pero... sí que tenía una sensibilidad de la época en la que está ambientada, todos los personajes son como, tienen una personalidad bastante marcada, pero para bien, y en realidad en la película me parece que ponen a unos personajes que son completamente lo más ordinario del mundo, y no creo que fuese eso lo que estaba buscando. Entonces para mí es una película que me ha destrozado el buen recuerdo que yo tenía del libro. También hay casos contrarios, de Jane Austen, por ejemplo, adaptada, me parece que súper bien, es la de Sentido y Sensibilidad, por ejemplo. Uh-huh. Y tengo muchísimas más películas en las que hay dos versiones, una que me parece buena y otra mala.
Yo me acuerdo de la película del Capitán de la Triste, bueno, y luego la serie pasa igual, que al final se sacan un poco del eje de los libros. Y eso que la película está muy bien ambientada, la fotografía está muy bien, sin embargo, intentan en la película meter trocitos de toda la saga de libros, al final la película es infumable y se cargan una historia que es perfecta, y la serie de televisión pues ya, digo, así que al final un poco lo que pasa de esta película, ni siquiera el agradecimiento al autor, no sé si en este caso la película se adapta, da una imagen del libro como tal o se escapa de ella.
Yo es que no la he visto, ha ido a elegir Sergio, ¿sabes? La única película de todos los Goya que yo no he visto.
Que no he visto, ha sido perfectamente apuesta. Sí, aparte es que el libro tiene muy pocos diálogos porque más se basa en las acciones que en todo. Entonces está muy bien representado en la película, era fácilmente adaptable, pero a la vez buscar esa complicidad y ese desarrollo que tienen ahí los personajes. Y bueno, y para terminar ya me quedo con decir de adaptaciones malas e infumables. Me hace gracia porque el otro día escuchaba de La Isla del Tesoro de Stevenson, se han hecho multitud de películas sobre ella y sobre los piratas y ninguna buena.
¿Esto es lo que has hecho hoy?
Esto es lo que he hecho hoy.
Venga. Pues ha hecho todo el programa, te vas a quejar.
Todo el programa y no hemos hablado de Camela todavía.
Luego te quejas que no te pagamos. Seguimos.
El libro en la mesilla.
Hola, película. Estamos hablando de que una de las peores adaptaciones... ¿Llevas al cine cuál es, Carlos?
Mortadelo y Filemón. Es una pena. Tú te imaginas unas voces y unas cosas y...
Sí, verdad, sí. Sobre todo la primera me pareció...
Yo es que ya no he visto ni segunda, ni tercera, ni las que haya. Con la primera tuve suficiente.
Sí, pero ni los dibujos animados. Es una pena, es triste.
Bueno, pues en la última sección del programa, que me la voy a agenciar, os voy a recomendar un libro.
Espero que te hayas leído, por lo menos.
No, pero no es que me haya leído uno, me he leído cuatro ya.
¿Cuatro? Normal que no hayas leído el más.
Se trata de la saga Millennium, que también tiene adaptación al cine y que, bueno, pues también... De este libro se hicieron dos adaptaciones, una americana y otra sueca. Y como no
podía ser otra manera,
la buena la sueca. Bueno, la saga Millennium, no sé si la habéis leído.
Yo no los he leído, he visto las películas, pero nunca me ha gustado la historia de Millennium.
La saga Millennium es... Bueno, es
Yo más pillado, yo no me lo he leído.
¿En serio?
No, ni me he visto las películas, porque algún día me voy a leer los libros, claro, pero no. Que lo intenté una vez y me pareció muy coñazo al principio. Me dijeron, no, es que a partir de las 60, sí, 70 sí, páginas se anima, pero no. Duré. Así que hay que dar pendiente.
Es un libro, o sea, es una saga de libros que hay que pasar esos primeros 100 páginas, que sí que es cierto que habla mucho de economía, de la estructura social sueca, de la parte incluso de la vinculación del nazismo con los países nórdicos. Pero una vez que pasas eso, la trama es genial. Bueno, la saga Millennium es una saga de novela negra, siguiendo un poco las telas todos los libros la novela negra nórdica, precisamente, y básicamente nos va a meter en, un, en una redacción de una revista que es
Millennium.
Que es Millennium,
que es va, que ya sí he visto las pelis,
que va en contra de pues del populismo de las revistas o de los medios típicos de ahora, que lo único que intentan es vender. Sin ellos lo que hacen es periodismo de investigación. Y entonces, pues cada uno de esos libros pues son, son investigaciones de la propia revista, pues esclareciendo, pues hay temas de tráfico de mujeres, hay temas de nazismo, como he dicho, hay temas incluso de ahora tan de moda el tema del big data, de la inteligencia artificial, pues toca a todos esos, esos temas. Y tiene una característica fundamental, que sus tres primeros libros los escribe un autor, que es Stieg Larsson, que cuando están editando, si no me equivoco, el tercer libro se muere.
Yo creo que eso fue una gran medida de promoción, que se muera el autor y se revaloriza su obra.
Y a continuación, después de...
No, pero siempre fueron libros que fueron muy bestseller desde sí. un primer momento.
Sí, no, pero yo
pero
creo
no
que...
llega a disfrutar de... Como en muchos casos no llega a disfrutar de, del éxito en vida. O sea,
sí, yo creo que en este caso se murió antes de, del tercero, o sea, cuando sí. le publicaron el primero o algo así.
¿Y qué ocurre? Pues que el libro, la saga no se cierra. El tercer libro deja ahí muchas cosas abiertas, entonces la familia decide que quiere continuar el legado, hacen distintos castings y al final pues dan con un autor que se llama David Lagercraft, si no lo pronuncio mal, y que
un saludo,
si lees
David.
El cuarto libro, realmente es que no te das cuenta de que es otro escritor, totalmente
¿no?
distinto. No, es está muy bien hecho.
Y hombre, eso es bueno para el que...
Para el lector, sí.
Para el lector y bueno para el segundo autor, es que no me queda con el nombre, lo siento.
Sí, es, lo tengo que repetir.
Fácil no era, ¿no?
David Lagercraft.
Pero... Dice mucho a favor de él en el sentido de que puedes imitar a lo mejor el estilo del primero, pero no dice mucho a favor del primero si tu estilo es tan imitable, ¿no?
Pues,
o sea, no sé.
A mí me gusta mucho cómo escribe Stieg Larsson, porque consigue, describe hasta la saciedad todos los escenarios. La historia transcurre en Suecia, que es, no sé, es, por lo menos a mí muy ajeno su cultura y demás. Y al final te cuentan cómo comen, cómo viven, cómo se transportan, cómo son sus casas, lo hace... Y
sí,
además
son tremendos, ¿eh? Si uno se queda solamente con la descripción que hace este hombre, Stieg Larsson, de los suecos, yo dije, no voy a ir a Suecia nunca. Sí,
no les dejan buen lugar.
Y hay, sobre todo, la protagonista de todos los libros, bueno, la protagonista, que es Lisbeth Salander, que es uno de los personajes que más me encantan de los que he leído, que es una chica gótica, con un poco de... síndrome de autista, con memoria fotográfica, que además es hacker, que además hace artes marciales, que además es
una sufridora.
Sí, y es un personaje tremendo, que solo por él hay que leerse el libro. Y como ya digo, pues las películas, las suecas también, pero era muy difícil meter en una película de una hora y media un libro de 700 páginas. Entonces hay tramas que se come y la película pues pierde un poco...
Hay una serie también, ¿no? ¿O la han hecho o algo así? Me suena.
No lo sé.
Ahí me pillas.
Yo he visto todas y vi luego la versión también americana. Me gustan más las suecas también, pero nunca han sido unas historias que me gusten. Además, la primera me llevó un novio a verla al cine y me quería salir.
Ese novio ya no está, ¿no?
No.
Perfecto.
Es que para una cita, una primera cita, esa película, pues como que no. O sea.
Pues, ¿has visto cómo es de Leo? También Leo.
Y ve películas.
Y ve películas.
Sí, y que yo no he leído.
Pues nada, pues ya podemos acabar el programa, yo creo.
Bueno. Pues yo creo que mejor aquí antes de que metas la pata.
Pues hasta aquí los viajes de Gulliver. Como siempre, os recordamos que podéis seguir el programa a través de la página web de COPE Ávila, de las redes sociales de COPE y de la asociación La Sombra del Ciprés y de iVox cuando Sergio le dé por subir los programas.
No, perdona, es al revés.
Muchas gracias a todos.